Pues vamos a ver una enseñanza que, bueno, que la primera que me la aplico soy yo. De hecho, bueno, pues es de lo que el Señor me va hablando, me va enseñando, me va mostrando y bueno, pues la comparto con vosotros. Se llama Sin humildad no hay amor. Y esto de sin humildad no hay amor, yo no sé a otras hermanas, pero a mí Ángel me lo decía muchísimo. Sin humildad no hay amor y además sin amor no hay humildad. A mí me lo decía mucho. Dice algo que es difícil, pero es así. Y bueno, pues vamos a ir a la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 7 al 10. Pues vamos a ver quién es Dios y bueno, cómo tenemos que ser nosotros, cómo tenemos que vivir nosotros y cómo reconocer pues que Dios está en nosotros, ¿no? Y de una manera estable. Dice, queridos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. Bueno, pues lo dice claro. Conocemos a Dios a medida que amamos. Y a medida que hay más amor en nosotros, pues más llenos estamos de Dios. A medida que menos amor hay en nosotros, menos conocemos a Dios y menos llenos estamos de Él. Esa es la prueba real, ya lo dice Jesucristo también en el Evangelio, que el signo por el que nos conocerán será el amor. Y no otro, pero claro, un amor a todos. No un amor a quien pues me hace las cosas fáciles o a quien me da tanto amor y es que es un amor de persona. No, un amor a todos y en todas circunstancias. Principalmente se mide el amor con las personas que tenemos más cerca, con los que vemos muy puntualmente o que acabamos de conocer. Es muy fácil mostrarnos amorosos, pacientes, pero realmente lo que somos pues se ve en quien convive contigo o en quien más trata contigo y es nuestro termómetro. Y estamos llamados pues a que Dios esté en nosotros continuamente y nosotros amar pues de manera continua. ¿Cómo se ve ese amor también? Pues en nuestras reacciones. Nuestras reacciones y nuestros actos, podemos decir, no solo en nuestras intenciones. Porque, claro, sí que en Divina Voluntad, en los escritos de Divina Voluntad, pues muchas veces dice el Señor que lo importante es nuestra intención. Si tenemos intención de amarlo, de agradarlo, de vivir en Él, pues podemos equivocarnos y Él no lo tiene en cuenta. Y es verdad, pero yo creo que es una intención que conlleva una decisión. No de en un momento de mucho amor o presencia del Señor o, ay, sí, Señor, yo quiero que tú lo hagas todo en mí, yo me abandono a ti. No, sino es la decisión de aunque me duela, aunque no me guste, aunque pierda, aunque sufra, aunque mi vida sea lo contrario de lo que yo he querido, pese a todo eso, yo decido ser tuya o ser tuyo. Esa decisión que se tiene que ir renovando continuamente. Esa es un poco pues lo que el Señor mira, porque de buenas palabras pues todos estamos llenos y de decir una oración al Señor en un momento de tranquilidad y de paz, aunque sea auténtica, sí, en ese momento ha sido auténtica, pero luego te viene la contrariedad y la autenticidad se quedó en tu cuarto de oración, vamos. Entonces, bueno, pues esa intención y esa decisión. Nos vamos a ir un poquito más adelante, es una palabra un poquito pues más ácida, que dice, primera de Juan 4, 19, 21. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó antes. Además, esto en divina voluntad, por poco que conozcamos, pues lo entendemos perfectamente, ¿no? Porque ese amor que viene de Él y que se le devuelve. Pero, ojo, si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente. Porque si no ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y el mandato que nos dio es que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Yo creo que, bueno, que este es un grandísimo termómetro, ¿verdad? Porque pues es un poco ampliación de lo de antes, ¿no? Ya es un poquito más, porque ya no es que sean reacciones, que sean actitudes, sino que dejemos que anide en nuestro corazón algún sentimiento o hacia algún hermano o hacia algún familiar o hacia... Me refiero a los hermanos porque, bueno, estamos aquí, todos nos relacionamos y nos tratamos y bueno, y es muy importante, ¿no? Sobre todo, pues, mucho más si estamos hablando de quien tiene autoridad, ¿no? Que también son esos hermanos que tantas veces son atacados por el demonio para que los cuestionemos los que tenemos que obedecer. Y claro, a lo mejor le buscamos ahí alguna excusa, pero bueno, todos nos hemos podido ver en algún momento sujeto a este tipo de batallita. Y eso, bueno, es una cosa que se reconoce, pero el problema está cuando dejamos que esa tentación del otro pues anide. Puede ser con un hermano que tenga autoridad o con cualquier otro hermano o con cualquier persona. Cada uno, si le pasa, pues puede saber. Va dejando que eso se anide y lo va alimentando, lo va alimentando, lo va alimentando y llegamos al punto de despreciar, juzgar, apartar, que es odiar. Lo hemos dicho muchas veces porque yo antes, hace muchos años, decía, bueno, yo odiar, no, no, es que odiar es desearle el mal a alguien. Es decir, esta persona es mi vida, pero vamos, que haga su vida, que yo haré la mía, y si no lo veo, mejor, ¿no? Esa persona que a lo mejor la ve y de repente te echa el día y hay algo que está enquistado, ¿no? Pues eso es signo de que no amamos y que no tenemos a Dios. Es duro, pero es así. De hecho, no la vamos a buscar, pero en Mateo 5, 23, 24 es la que dice el Señor, si te diriges al altar a presentar tu ofrenda y te das cuenta que tienes algo contra un hermano, reconcíliate. También la palabra dice, no me acuerdo de la cita, me parece que es San Pablo, que dice, somos ministros de reconciliación. Tenemos que estar en paz con todos, a bien con todos. No puede haber ahí, porque, bueno, pues, si el Señor ha entrado un poquito, pues eso o lo está echando para atrás, está impidiendo que crezca, está impidiendo... Y bueno, son cosas que muchas veces no nos damos cuenta o no reconocemos, pero está ahí. El cristiano es amor. Si no tenemos amor y no damos frutos de amor, esto es para ir a la UCI espiritual y ver que algo nos puede estar pasando, ¿no? Los atributos de Dios en nosotros, que son pues esas cualidades que tiene Dios, que también conocemos como virtudes, que bueno, que ahora en divina voluntad pues llegará el punto en el que lo adquiramos como atributos de Dios, pero aunque sean virtudes, pues todo eso fruto, esa paz, esa obediencia, esa docilidad, esa sencillez, tienen que ser estables y no con interrupción. Estable y continuo, que tiene que ver con esa decisión que hemos hablado antes. Si yo realmente, por más que me cueste, me decido a ser obediente, tiene que ser una obediencia estable. Ya me tengo que convertir en la persona obediente, aunque me cueste lo que me digan que tengo que hacer. Si me decido a ser fiel al Señor en todo momento, pues lo primero es el Señor. Y ya no, no sé, yo creo que el Señor nos llama a llegar a un momento en el que es que ni tanteemos, ay, si hago esto, si hago lo otro, le gustará al Señor o no le gustará, sino que todo adquiera esa estabilidad. Esa estabilidad. Y que no andemos, que yo soy la primera que hay veces que ando un poco, bueno, a ver si el Señor me dice esto, pero ahora de repente me dice lo contrario. No, es verdad, pues no sé, el Señor nos llama a ese compromiso con Él, esa decisión, y a ser valiente, cueste lo que cueste, pese lo que pese, y más Él va a ir haciendo. Y no ser eso, no tener interiormente tantos picos, ¿no? Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora tengo paz, ahora estoy en el infierno, ahora, ¿no? Sino tener esa estabilidad fruto de esa intención y esa decisión estable. ¿Cómo es Dios? Lo sabemos, y esta es una lectura que hemos leído 50.000 veces, pero la vamos a leer ya que estamos hablando del amor. Primera de Corintios 13, versículos 4 y siguientes. Claro, si cambiamos el amor es por Dios es, pues tenemos lo mismo, ¿no? Y además eso, con ese matiz, que esto lo es siempre y de manera continua. Voy a leer el amor, pero bueno, como el amor es Dios, pues sabemos que es Él y que es lo que, cuando Él esté en nuestro interior plenamente, pues son los frutos que tenemos que dar. El amor es paciente, es servicial, no es envidioso, ni busca aparentar, no es orgulloso, ni actúa con bajeza, no busca su interés, no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona, nunca se alegra de la injusticia y siempre se alegra de la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto de todo lo aguanta, aunque ya lo tengo para un poquito más para adelante, pero me recuerda a la enseñanza, que no la pude escuchar yo aquí porque estaba arriba y la escuché luego, que dio la hermana Luisa sobre lo que es verdaderamente la humildad, que vamos a hablar un poquito más adelante. El soportar la humillación. Yo creo, yo no sé a los demás, pero a mí eso como que está todavía ahí dándome vuelta, ¿no? El soportar la humillación, o sea, el permanecer ahí. Bueno, todo lo aguanta, que el Señor todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, pues no hay más que mirar a la cruz, ¿no? Pero bueno, son, no sé, hoy pues para examinar todo un poco. Todos los que estamos aquí, pues queremos conocer a Dios, eso está claro, y aquí estamos y nuestro deseo, pues es real, y amar con su amor. Claro, si leemos estas palabras y decimos, pues yo todavía de paciencia, de servicio, mis envidias, mis celos, mi querer aparentar, pues estoy ahí, ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo que impide que ese amor, pues, corra como un manantial en nuestro interior, incluso lo recibamos, ¿no? Y lo demos, fluya. ¿Qué impide? Pues bueno, lo de siempre, ¿no? Soberbia, orgullo, vanidad y rebeldía. Nuestro yo. Porque además nuestra voluntad, nuestro yo, nuestra soberbia, orgullo, vanidad y rebeldía es lo mismo. Son las caras de la misma moneda. Porque estar ahí agarrado a mi voluntad es por mí. Por yo me mí, por mi imagen, mi idea, mi proyecto, mi gusto, mi capricho. Hemos estado tanto tiempo dejando nuestra voluntad en manos de nuestras pasiones, que ahora la queremos recuperar y decimos, es que ni puedo recuperarla. ¿Cómo la recupero? Yo quiero, pero no puedo, porque es que le dejamos la llave de nuestra voluntad, bueno, al demonio, por supuesto, ¿no? Pero, pues en eso, en hacer lo que quiera hacer, y nuestro yo se ha hecho esclavo de eso. Y ahora hay que, pues, reconducirlo. Bueno, pues vamos a ver cómo, pues, el Señor nos ayuda, ¿no? Pues claro, para desapegarnos de nosotros mismos, pues tenemos que estar vacíos, tenemos que separarnos de nuestro yo, dejar de pensar en nosotros mismos y poder pues llenarnos de él. El Señor ve nuestro interior y sabe que queremos esto, que lo queremos y que nuestro deseo es que sea vida, ¿no? Pues poder deshacernos de nuestra voluntad y poder rendirla al Señor. ¿Qué pasa? Que en cuanto le decimos que sí, el Señor viene y nos ayuda. Ninguno de aquí podemos decir que el Señor no le está ayudando a desapegarse de su voluntad. Ninguno. ¿Qué pasa? Que el Señor nos ayuda y rechazamos esa ayuda. ¿Por qué? Porque duele un poquito. Vamos a ir a Eclesiástico 2, capítulo 2. Dice, hijo mío, cuando te acerques a servir al Señor, que puede ser cuando te decidas realmente a vaciarte de ti para que el Señor haga su obra, cuando estés decidido, prepárate para la prueba. Mantén el corazón firme, sé valiente, no te asustes cuando te sobrevenga una desgracia. Pégate a él, no lo sueltes, y al final serás premiado. Acepta todo cuanto te sobrevenga. Aguanta enfermedad y pobreza, porque el oro se prueba en el fuego y los elegidos en el horno de la pobreza. Confía en él, que él te ayudará. Espera en él y te enderezará el camino. Es matemático, nos decidimos por el Señor y nos vienen las tribulaciones. ¿Qué pasa? Que ante la tribulación, pues a lo mejor pataleamos, nos rebelamos, nos resistimos, nos dispersamos o no lo tomamos en serio, por lo que sea. Y entonces ya fue una oportunidad desaprovechada. Entonces, pues bueno, ya sabemos que las pruebas son la manera de desapegarnos de nosotros mismos. La manera de, bueno, poder arrancarnos todo eso que hay en nuestro interior, que en el fondo lo que nos da es una amargura continua. O sea, lo que nos crea es una gran infelicidad, no nos da una felicidad. La prueba no es que sea una gran felicidad, pero cuando se acepta, el Señor te da una gracia y es muy distinto el sufrimiento de la prueba aceptada que la amargura del pecado. No tiene nada que ver, pero nada que ver. Es que el sufrimiento realmente que produce el pecado no se parece al sufrimiento real. Es la tortura del pecado y del demonio ahí revuelto. Entonces, vamos a ver pues cómo el Señor nos ofrece, qué camino nos ofrece, qué indicaciones nos da pues para ir creciendo en él, vaciándonos de nosotros mismos. Vamos a ir a Marcos 8:34. Dice, y llamando a la gente con los discípulos, le dijo, el que quiera seguirme, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Primer paso. Renunciar a uno mismo. ¿Qué es renunciar a uno mismo? Pues no querer hacer lo que te apetece, así de golpe, no dejarte llevar por tus caprichos, por tu comodidad, no buscar tu propio beneficio, no buscar pues que ser reconocido, que tu imagen sea valorada, la estima o incluso el ser santo como mérito, ¿no? Como una medallita más que me coloco. No querer tener la razón, despegarte de tus proyectos, eso es renunciar a uno mismo. Es decir, yo ya pues no decido. Anda que no es fuerte, ¿no? ya no decido yo, ahora ya que decida el Señor, que me modele el Señor para ser como Él quiere que sea, ¿no? Porque además yo creo que esto nos pasa a todos, cuántas cosas que son esos apegos, esos ídolos, que nos dan tantos malos sabores de boca, cuando los soltamos, no es que el Señor nos los vaya a quitar, es que cambia la forma de vivir. El Señor no es que de repente te quiera quitar y tú estés, no me lo... No, es que te cambia la forma. A mí me ha pasado tantas veces con cosas que eran un auténtico suplicio y después, cuando ya lo suelto, dices, bueno, es que... Qué tontería, ¿no? ¿Cómo podía yo? ¿Cuánto mal rato innecesario cuando el Señor lo que quiere es que vivamos en esa libertad, en esa paz, en esa... Cargar con la cruz, que es el segundo paso, pues afrontar y pasar por la dificultad de cada día. No eludirla, no quejarse, no rebelarse, saber que cuando se acepta de verdad, el Señor da la gracia. Es así, ¿no? Es decir, bueno, pues me he decidido por el Señor, es eso. El Señor nos llama, yo me he decidido por Él, pues cada día lo voy a afrontar como me venga. Esa es mi decisión. Que me viene mal, bueno, como yo sé que Él se encarga, Él está al control de todo lo que me pase. Él sabrá. Y cuando va experimentando que de ahí salen cosas buenas, pues es verdad que va cambiando tu manera de afrontar las dificultades, pero todos queremos no sufrir, queremos eludir la dificultad, y el Señor, pues no, ya lo dice la palabra, prepárate para la prueba, prepárate para que una y otra vez pases por distintas circunstancias. Y yo creo que todos los hermanos podemos decir que cuando se pasa la prueba, quizá la vuelve a pasar, pero ya no la pasa igual. La primera prueba de algo, el desapego de algo, se pasa, y se pasa de una manera, pero si te vuelven circunstancias similares, ya no lo pasa igual, porque ya el Señor ha vencido. Entonces cambia la manera de vivir, de llevar la cruz, de apreciar la cruz. Y bueno, y el tercer paso, que es seguir al Señor. ¿Qué es seguir al Señor? Pues es tener una total disponibilidad para Él. Donde Él vaya, pues ahí vamos. Donde Él nos diga que vayamos, pues allí vamos. Lo que Él nos diga que hagamos, pues eso hacemos. Es obedecerle. Uno de los volúmenes de Divina Voluntad, que la verdad que además en el momento que lo leí me llegó especialmente porque fue esta Semana Santa, pues hablaba el Señor sobre los dolores de la Virgen durante la pasión del Señor. Y hablaba de ella, ¿no? Y venía a decir que lo más grande que ha tenido la Virgen es que en ella el Señor nunca encontró ninguna resistencia para hacer nada en ella ni con ella. O sea, era como los méritos no eran ni siquiera ese dolor que ella sufrió. La grandeza de la Virgen, no me acuerdo cómo le dice exactamente, es ese no encontrar resistencia. Todo en ella fue un sí. Sí, 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 fiat, fiat, a todo. Entonces, claro, el Señor hacía, deshacía lo que quería, ¿no? Y a mí, claro, pues me golpeó mucho esa palabra, ¿no? Ese no encontrar resistencia para nada. Y bueno, para ir un poco terminando, en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 1 y siguiente, pues encontramos al modelo por excelencia de esto que estamos hablando, ¿no? De renunciar a sí mismo, cargar con su cruz. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Que bueno, viene a recopilar pues todo lo que llevamos visto. Porque empieza, si algo puede una exhortación en nombre de Cristo, si algo vale el consuelo afectuoso o la comunión en el Espíritu o la ternura del cariño, les pido que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir. Esto nos lo está diciendo a todos, ¿no? Que bueno, que viene a ser eso, ese amor entre todos nosotros. No hagan nada por ambición o vanagloria. Antes, con humildad, estimen a los otros como superiores a ustedes mismos. O sea, nos lo está diciendo aquí y ahora. Que tengamos amor entre nosotros, el mismo amor, el mismo espíritu, y que consideremos al otro superior. Nadie busque su interés sino el de los demás. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y ahora nos dice San Pablo, pues, ¿qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué es lo que nos llama hoy a que hagamos nosotros? Quien, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí. Esto está sacado de una enseñanza que, bueno, que se me había olvidado de deciroslo, que si podéis verla, pues la veáis, de Pepe González, que se llama Las tres gradas de la humildad. Y bueno, esto es un trocito, pero yo la recomiendo, que la veáis entera, porque bueno, dice mucho más y profundiza mucho más. Dice que, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí. Aquí dice Pepe González, bueno, pues que el Señor vivió la renuncia, el despojarse de sí mismo. La renuncia y el despojarse de nosotros mismos, de nuestras cosas, de las posiciones, de los gustos, los caprichos, la moda, la música, lo que sea, nos lleva a disminuir en vanidad y en nuestras pretensiones. A medida que renunciamos, que pues menos tenemos, a menos cosas estamos apegadas, lógicamente, pues nuestra vanidad, nuestro pecado de vanidad, se va disminuyendo. ¿Qué hizo el Señor? Sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo. Es el siguiente escalón, que es el servicio. Con el servicio, componerte, considerarte inferior a los demás y a los demás superiores, esa pequeñez, pues va disminuyendo nuestra soberbia, sentirnos superiores, querer que nos aplaudan, querer que nos adulen, querer destacar, querer que nos reconozcan lo que hacemos, haciéndose semejante, y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y mostrándose en figura humana, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto es, pues se hizo nada, o sea, ya era pues su voluntad, que si lo llevamos a nosotros, nuestra voluntad humana, pues ya totalmente rendida, y llevar pues al límite de la cruz, del dolor, bueno, pues hasta la muerte. Dice que en este anonadamiento, que se consigue a través de la obediencia, porque no podemos ser cristianos sin la obediencia, pues sin obedecer a esa persona que el Señor nos ha puesto, como ya hemos hablado, esto nos lleva a que nuestro pecado de rebeldía se vaya haciendo pequeño, hasta desaparecer. En el volumen 4, de 21 de septiembre de 1900, dice el Señor: ¡Ah, hija mía, qué pronto has olvidado que la obediencia fue todo para mí! La obediencia quiero que sea todo para ti. Y además he puesto en medio al Padre, que era el sacerdote, para hacer que lo tengas en consideración como a mi misma persona. A todo el Señor nos pone una persona, en el caso de Luisa Vicareta era un sacerdote, que para vivir esa obediencia lo tenemos que tener como si fuera el Señor mismo. Y bueno, pues pues deciros que realmente todo esto que hemos hablado, que es servicio, desapego, obediencia, pues es la faceta del amor. Si no estamos, no tenemos esa actitud de servicio, esa actitud de desapego, esa actitud de obediencia, no sale el amor, porque el amor es servir, el amor es pues considerar al otro mejor, reconocer en él al Señor, y es renunciar a lo nuestro por el otro. O sea que realmente, bueno, pues lo que decía Ángel, sin humildad no hay amor, ni sin amor, pues no hay humildad. Así que bueno, pues que el Señor lo vaya haciendo en cada uno de nosotros. Gloria a Dios.